en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, cuando estamos todos en la Comunidad de Madrid, con el aire acondicionado, con los abanicos, con los ventiladores, luchando contra la ola de calor, se nos ha ocurrido que de vez en cuando os hablamos de convocatorias de empleo público que pretenden captar meteorólogos en el estado. Y nos hemos preguntado qué se necesita, qué pruebas realizan sus responsables, en definitiva, cómo puedes trabajar en este sector. Comentábamos en el vídeo que colgamos en las redes sociales que tenemos una sección de profesiones con futuro y yo creo que dadas las circunstancias que tenemos en los últimos años, también va a ser una profesión con futuro la de este tipo de profesionales. Hablaremos de ello y de los problemas en la prueba de inglés que se han registrado en las oposiciones para maestros en la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que hemos hablado un par de días de estas oposiciones con alguna de las personas que ha participado en las pruebas y resulta que nos hemos encontrado con problemas que vamos a tratar de desvelar en los próximos minutos. Repasaremos la actualidad del trabajo en las administraciones públicas con nuestros invitados habituales de la mesa de los miércoles y estará nuestra autónoma superviviente María Díaz con su comentario semanal. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorpora Javi García para ofrecerte trabajo, así que presta mucha atención. Mercadona necesita incorporar 40 reponedores en Madrid capital.
Sí, para trabajar en el turno de noche, los aspirantes no tienen que tener experiencia previa, pero sí el título de la ESO o equivalente y residir en la provincia del puesto vacante, en este caso aquí, en la Comunidad de Madrid. Se ofrece un contrato indefinido para una jornada laboral de 40 horas semanales de domingo a viernes. El salario ronda los 1.300 euros brutos con progresión salarial.
Y su competencia, que son, por ejemplo, los supermercados Condis, buscan carniceros, charcuteros y pescaderos.
Es una oferta gestionada por la Agencia de Colocación de Collado Villalba para trabajar en distintos establecimientos de la Comunidad de Madrid. En el caso de los puestos de charcutería y pescadería, se ofrece un contrato indefinido con un salario de unos 16.000 euros brutos anuales, mientras que la vacante de carnicero es para cubrir una suplencia de larga duración. Para todos los puestos se pide una experiencia mínima de 4 años en la profesión.
Y Ilunion necesita incorporar 30 teleoperadores en su ANCES.
Para trabajar en turnos de mañana o de tarde, de lunes a domingo y con una jornada parcial de 25 o 30 horas semanales. Se requiere tener experiencia en atención al cliente y habilidades de comunicación y manejo de aplicaciones. Todos los candidatos deben tener posibilidad de incorporarse de forma inmediata. El salario se ajusta al convenio de telemarketing.
Se buscan carpinteros en la zona del corredor del Henares.
En concreto, un oficial de segunda o un peón para trabajar en una carpintería de madera. Se pide una persona seria, responsable y puntual, que tenga carné de conducir y que preferiblemente viva en la zona del corredor. La jornada es completa de lunes a viernes y el salario, según marca el convenio de la madera, para esta categoría profesional.
Y siempre os dejamos algún apunte para los viajeros, los trabajadores que quieren marcharse a otros países europeos y en Suecia necesitan instructores de educación física y actividades recreativas.
Es una oferta gestionada por la red EURES para trabajar en distintos centros de ocio de la ciudad de Malmo. Quieren personas que sepan trabajar en equipo, que sean positivos y que estén comprometidos con su trabajo. Se valora tener carné de conducir y saber distintos idiomas, entre ellos el sueco. Las entrevistas se realizarán en el mes de septiembre.
sueco va a ser un requisito
complicado.
Un poquito complicado. Yo conozco una persona, lo que ocurre es que no se dedica a la actividad deportiva. Y tiene
conozco a nadie que hable sueco.
Es que es complicado aquí en España que encontremos personas que sepan sueco. Igual con el inglés habría más posibilidades.
Tiene que ser suficiente, a lo mejor, con el inglés, si no tienen más candidatos.
Porque además los suecos hablan muy bien inglés, la mayoría de ellos. O sea que no debería
ser. A lo mejor algún Erasmus, ¿no?, que haya ido a Suecia, puede ser que domine algunas palabras, algo que se le quedase de su etapa.
¿Tú crees que los Erasmus se preocupan por aprender sueco, los que van a Suecia?
Te diré que para ligar quizás les interesaba.
Con el inglés es más que suficiente para ligar en Suecia. Bueno, que no nos enrollamos más, que sepas que si cumples los requisitos de alguna de estas ofertas, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y estarán colgadas, en momento que terminemos el programa, las ofertas de empleo de este 26 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Los miércoles, dedicados como siempre aquí en Madrid Trabaja al empleo público y con nuestros contertulios habituales, Juan José Regatos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, y Rosa María Robledano, bienvenida.
Hola, muchas gracias, bien hallado.
Que porque hay algún despistado o alguien que se ha incorporado, le tenemos que decir que es Secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Bueno, que seguimos aquí una semana más sin gobierno. Ya vamos a empezar todos los días, vamos, sin gobierno del Estado, sin gobierno de la comunidad, y tan solo los gobiernos de los ayuntamientos, porque casi era obligatorio, porque si no había acuerdo, pues gobernaba la lista más votada, con lo cual
seguiremos ahí esperando, y esperemos que no haya muchas sorpresas, porque a veces las noticias no sabes ya si son los bulos o fake news
o qué pasa,
o realmente tiene algo de peso y de fundamento.
La verdad es que en este proceso de negociaciones, hombre, si no fuera porque todo este tiempo pues hay una cierta parálisis de las administraciones, pero sí, desde el punto de vista informativo es un periodo muy divertido, ¿no? Porque ves unos otros cómo se van peleando, cómo se van ajustando las posiciones de cada uno, cómo uno, lo que antes era como una condición sine qua non, ya pasa a ser, bueno, pues una condición, pero vamos a ver, ¿no?
Bueno, por un lado puede ser bueno para digamos, los medios, pero también hay muchos medios y muchos analistas que ya están diciendo que están hartos, ¿no? Reflejando un poco lo que...
El otro día, ayer, a nuestro compañero Félix Madero, sí, le escuchaba decir en este mismo micrófono con Nieves Herrero que ya estaban un poco aburridos también.
Claro, porque no sé, yo no creo que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sea mucho más difícil de gestionar que la Comunidad Valenciana, ¿no? Y ellos, pues bueno, pues han llegado ya a un acuerdo y están ahí trabajando. O, por ejemplo, en el Estado, pues ahora mismo yo creo que algo tendrán que hacer, en este caso el presidente del gobierno, mover ficha y tirar para adelante. No podemos estar con las quinielas. Además, esa forma de negociar que dice, no, se es discreto, pero al final todo se filtra, pero luego no sé, pues confunde a la ciudadanía y yo creo que le aleja, ¿eh? Y esperemos que no vayamos a elecciones, porque si no, la desafección es más grande en general, ¿no? Entonces, esperemos que se pongan a gobernar ya, que lleguen a un acuerdo, que digan lo que van a hacer los primeros años, por lo menos, que es lo que se pueden comprometer seguramente, y que tiren para adelante.
Sí, yo creo que es un sentimiento del ciudadano, yo creo que de cualquier pensamiento ideológico, claro, ¿no? Que no nos vuelvan a convocar, que gobierne quien gobierne, se hagan los acuerdos que se hagan, pero que no nos vuelvan a... que ya llevamos muchas votaciones y...
Yo creo que no se iba a entender, pero todos tienen al final su puntito de responsabilidad, por unos por no decidir, otros por no pedir, otros por no aceptar la situación en la que han salido de las urnas, todos, al final son responsables y creo que deben de dar un punto de cordura y que esto empiece a funcionar de una manera estable por el bien de todos.
Y que hagan política, que al final la política consiste en el diálogo y en la negociación,
sí.
En definitiva. Bueno, pues si os parece, enseguida vamos a hablar con vosotros. El otro día dejamos pendiente todo el tema de las privatizaciones. Comentábamos un poco las situaciones que se habían dado, por ejemplo, en la sanidad, con todo lo referido a esos problemas con la lavandería, ¿no? Y que además a mí me parecía que las imágenes eran suficientemente ilustrativas. Pero hablábamos también de situaciones, por ejemplo, de seguridad, que a lo mejor damos por hecho que deben estar externalizadas, que también es otro término que se utiliza para hablar de privatizaciones, pero también cabría preguntarse por qué, ¿no? Y que, digamos, la situación de la seguridad, en, por ejemplo, en el Metro de Madrid, pues es un poco complicada, según cuentan vuestros propios compañeros de las empresas que se encargan de ese servicio. Pero antes vamos a hablar de oposiciones, y claro, estamos en la ola de calor. ¿A quién estamos mirando todos? A los meteorólogos. Pues hemos dicho, vamos a ver qué hay que hacer para trabajar en la Agencia Estatal de Meteorología, dependiente del Estado. Y nos hemos topado con que además hay varias categorías, con lo cual vamos a hablar un poquito de todas ellas, de sus respectivos requisitos, de cómo son las pruebas, todo lo que necesitáis saber por si en algún momento os gusta dedicaros a este ámbito profesional. Y tenemos con nosotros a Cayetano Torres, que es delegado territorial en Madrid de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. Cayetano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora todos estamos pendientes de vosotros.
Pues sí, estamos ahora los meteorólogos pendientes de esta ola de calor que va a empezar, bueno, que está empezando ya hoy, con temperaturas en torno a los 38 aquí en la capital, y que ya mañana va a empezar a ascender a 40, 41, y así pues hasta el lunes vamos a pasar un fin de semana no muy fresco.
Por así decirlo. Y yo comentaba, aquí, Cayetano, tenemos una sección los jueves que hablamos de profesiones con futuro, ¿no? Y digo, bueno, los meteorólogos van a tener futuro, porque si se confirma, como así lo indican los últimos años, todos los cambios que se están produciendo, el cambio climático y sobre todo la repercusión que está teniendo en nuestras vidas, yo supongo que pocos robots al final van a poder, digamos que los utilizar. Utilizaréis como acompañamiento y para facilitar vuestro trabajo, pero al final las interpretaciones y todo eso las tenéis que hacer humanos.
Bueno, no solo las interpretaciones. Esto, meteorología hace unos cuantos años, digamos que se basaba más que nada en interpretar pues las observaciones que hacíamos, los mapas del análisis, pero hoy en día nos basamos al 100% en modelos numéricos. Pero estos modelos numéricos no salen de la Tierra como una cebolla, ¿no? Estos modelos numéricos, detrás hay muchos programadores que son meteorólogos, que han parametrizado la atmósfera basándose en ecuaciones muy complicadas de Navier-Stokes, y a través de ecuaciones diferenciales pues consiguen programar y están en continua evolución. Esto, hay un consorcio europeo, el Centro Europeo de Predicción, que España pertenece a ese consorcio, pues donde están los más prestigiosos científicos a nivel de meteorología y a nivel de programación. Corren estos modelos en supercomputadores, que están siempre entre los 3-4 computadores más rápidos del mundo, que además se van renovando, son caducos, o sea, se quedan atrás rápidamente, necesitan mucha capacidad de supercomputación, pero además hay mucha evolución en la programación de estos modelos. Estos modelos luego ya pues salen y los meteorólogos ya los interpretamos, pero antes los hemos programado.
Claro, claro, claro. Primero hay un trabajo anterior que realizan, por tanto, profesionales que tienen que ver con la programación informática, por lo que nos estás comentando, ¿no?
No, pero meteorólogos, básicamente es parametrización de la atmósfera. Entonces, los meteorólogos en la formación en meteorología tienen mucha informática, claro, y mucha programación. Entonces, los informáticos, digamos que se utilizan en los países en los países desarrollados, pues para presentación de productos, pero lo que es la programación de las tripas del modelo la hacemos
los meteorólogos. Bueno, y además una profesión que ha evolucionado mucho, porque sabrás, Cayetano, y eres consciente que en su momento, hombre, pues claro, como los medios eran más limitados, los conocimientos más limitados, los hombres del tiempo que aparecían en los medios de comunicación muchas veces no acertaban. Y entonces esto es como los árbitros, ¿no? Que cuando se acierta pasa desapercibido, pero cuando se comete un error, saltas enseguida, la gente se acuerda.
Bueno, yo recuerdo esa época en mi infancia, era mucho más divertido y era una especie de adivinanza, Mariano Medina,
sí.
Había Antonio Rubio que se jugó el bigote, creo, ¿no?
Sí,
entonces
sí, sí.
Era mucho más folclórico y más entrañable. Ahora realmente pues es una profesión muy tecnificada, menos intuitiva, muy científica, muy de preparación técnica, muy de investigación estadística. Pues es una profesión que ha evolucionado muchísimo. Yo llegué a conocer en el antiguo Instituto Nacional de Meteorología los facsímiles que llegaban de Bracknell, de Inglaterra, y eran un misterio, eran unas sábanas húmedas que había que secarlas, y veías los mapas del tiempo que imprimían los ingleses. Ahora eso ya no, ahora el trabajo de un meteorólogo es delante de una pantalla, básicamente, analizando, investigando, programando. Eso claro. Es básicamente lo que es nuestra profesión.
Bueno, y aquí somos un programa de empleo, entonces queremos despertar vocaciones entre los oyentes, y de vez en cuando hay convocatorias para trabajar en la agencia, y nos hemos puesto a investigar. Siempre pensamos que es un trabajo que necesita efectivamente una cualificación muy importante, pero también hay distintos cuerpos, ¿no? Con distintos grados de especialización.
Sí, así es correcto. Es como en cualquier, en otros cuerpos de la administración, como puede ser Inspección de Hacienda o Inspección de Trabajo. Hay, en meteorología somos tres cuerpos. Está el grupo C1,
sí,
que son los observadores de meteorología. Es el personal que se dedica a observar. Es el trabajo, digamos, a lo mejor más meteorológico, más bonito. Están en alguno de los 96 observatorios que tenemos con personal a lo largo de la geografía. Es personal que se dedica a observar temas nivológicos, a hacer catas en nieve, también a temas de informático, mantenimiento de ordenadores, mantenimiento de la red de observación. O sea, es un cuerpo, el C2 de observadores de meteorología, el C1, perdona, de observadores de meteorología, que es, digamos, es el más vocacional, se puede decir.
Sí, que trabaja un poco más a pie de campo, podríamos decir, ¿no?
Correcto, sí, es el trabajo, lo que nosotros siempre decimos, el trabajo más de anuncio de Nescafé, ¿no? De estar en un observatorio, viendo cómo nieva, haciendo tu parte. Es un trabajo muy, muy bonito. Y muchos de los funcionarios, ahora directivos de la agencia, pues primero empezaron siendo grupo C1. En meteorología se da mucha importancia a la promoción interna.
Bueno, hay que decir, perdóname, Cayetano, que además para este cuerpo se requiere solo bachillerato.
Sí, correcto. Se requiere bachillerato. Lo que pasa es que luego la realidad del personal que tenemos es personal muy preparado, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, en la Delegación de Madrid tenemos personal que tiene dos carreras, pero ellos vocacionalmente son observadores,
sí.
Y de ahí, y no quieren, pudiendo hacer la promoción interna, no quieren, pues porque no se sienten cómodos en una oficina en Madrid, prefiero en una oficina en alguna otra capital. Ellos prefieren su observatorio de montaña y ahí son felices. Es gente muy, muy preparada.
Bueno, y en este caso es de los típicos que sucede en otros lugares de la administración, que sí, efectivamente se pide solamente el bachillerato, pero luego el proceso de selección, por tanto, puede ser bastante duro.
Sí, el proceso de selección, hombre. En meteorología hay una cosa que decimos los meteorólogos, que lo bueno que tiene la meteorología es que es la lucha de una persona contra el temario, porque el temario pues tiene cierta dificultad, y más que en otros cuerpos, a lo mejor digamos que la pelea es contra los demás compañeros, a ver quién destaca más para sacar las plazas. Aquí verdaderamente uno se siente, es una lucha individual.
Sí.
Si consigues dominar el temario bien, pues entras.
Claro.
Entras. Es un tema más personal de trabajo individual, de esfuerzo individual. No es como en notarías o en técnico de administración civil del Estado o técnicos de informática que tienen también exámenes cantados de temas. Aquí no, aquí el temario es básicamente es ciencia, o sea, es matemática, física, meteorología dinámica, meteorología y termodinámica de la atmósfera, y es un temario que eres tú contra el libro.
Sí, sí, y que tengas cualidades, porque todos los que hemos estudiado sabemos que no todo el mundo tenemos facilidad para las ciencias, o sea que aunque yo tuviera el bachillerato, lo que dices de la lucha contra el temario efectivamente sería mi talón de Aquiles.
Bueno, yo tengo mi teoría sobre eso, ¿eh? Porque como tengo hijos pequeños que ahí se estrellan contra las matemáticas y eso, el ser humano es muy inteligente y al que se le da mal las matemáticas, no es que se le dé mal, es que ha tenido un mal profesor o que no ha entrenado lo suficiente. Pero yo tengo, experiencia en casa con mi propia hija de pensar que no se le dan las matemáticas y a base de estudiar y de esfuerzo, pues pasar de un 1 a un 9.5. Entonces,
sí, eso es cierto. Yo que tuve además un buen profesor al final de matemáticas, consiguió de mí lo que yo no había conseguido el resto de tiempo. Pero bueno, vamos a lo nuestro, al trabajo en la agencia. Habíamos hablado de los observadores de meteorología, que es del grupo C, que por así decirlo, de los tres, es el más elemental, el que trabaja a pie de obra, digamos. Y luego tenemos el cuerpo de diplomados de meteorología.
Sí, correcto. Bueno, no he dicho que observadores hay unos 600 en la agencia. De diplomados es el cuerpo, el A2. Antes se pedía tener una diplomatura,
sí,
o 3 años de carrera superior, y hoy en día exigen ser grado. Con los nuevos títulos de Bolonia exigen ser grado.
Claro.
¿Qué es lo que hace un diplomado? Son 236 en la agencia y lo que hace es predicción operativa, básicamente. O sea, predicción aeronáutica, predicción para la defensa, predicción para protección civil. Es un cuerpo muy preparado que digamos que es la base de la predicción de la agencia. Son los que más tratan con predicción día a día, los que decimos nosotros que más saben, más experiencia. Hay gente que tiene muchísimos años de experiencia, pues con las Fuerzas Armadas o con la aeronáutica, o con la predicción para el público en general. Hay que recordar que la predicción en la agencia, que es una de las patas, sí, grandes, junto con la observación, la investigación, la climatología, la predicción tiene unos usuarios fundamentales, que es la aeronáutica civil, sí, un avión no despega sin su correspondiente pronóstico u observación, la militar, una operación militar moderna no se planifica sin su correspondiente información meteorológica, protección civil, el tema de avisos, todo eso. Pues este tipo de predicción, el cuerpo que lo hace fundamentalmente es el de diplomados. De hecho, yo tengo compañeros que siendo diplomados y siendo meteorólogos del cuerpo superior han ejercido toda su vida profesional de diplomados predictores porque es lo que les gusta.
Claro.
Es lo que les gusta, es vocacional y ellos de ahí no salen.
Y estos son los que tienen el riesgo de alguna vez equivocarse.
Sí, estos son los pobrecillos que lo pasan fatal cuando hacen una predicción específica. Yo que he trabajado mucho con las Fuerzas Armadas, pues para, por ejemplo, para la predicción del desfile de las Fuerzas Armadas, pues son los que están en la azotea luego mirando a ver si se cumple su predicción y lo pasan verdaderamente mal, lo pasan muy mal. Pero bueno, digamos que la tasa de aciertos ahora es altísima.
Es muy alta.
Con la supercomputación, los modelos numéricos, ya estamos más respaldados, ya no nos tiramos a la piscina como era antes.
Eso es verdad. Bueno, y nos falta el cuerpo superior.
Sí, el cuerpo superior de meteorólogos del Estado. Somos unos 180, 190 funcionarios. Normalmente venimos casi todos, lo digo para que la gente no se desanime, venimos de la promoción interna casi todos. Hay por libre, pero son los menos. La promoción interna es pues que hemos ido antes de otros cuerpos y por promoción interna pues vamos ascendiendo en la escala. Y el cuerpo de meteorólogos pues es fundamentalmente se dedican a tareas de investigación, mucho tarea de investigación, de modelos, programación de modelos numéricos, investigación de ciencias de la atmósfera, y también es el cuerpo directivo de la agencia, es el que ocupa, digamos, las jefaturas normalmente de servicio, de área, los delegados territoriales, los directores, los subdirectores, y es una carrera profesional pues como la de cualquier otro cuerpo en la administración. Tenemos nuestros niveles, desde pues arrancan los observadores en 16, los meteorólogos acaban en 30, y pues va, pues asciendes si quieres, y si no quieres, pues te quedas en lo que te gusta hacer, que es lo que le pasa también a muchos militares con los cuales colaboramos, ¿no? Que, claro, que no quieren dejar de pilotar, y si ascienden tienen que dejar de pilotar. Claro. Entonces es una de las de los puntos de, digamos, de los caminos de bifurcación donde tenemos que decidir, ¿no? Que hay que nos tenemos que dedicar más a labores directivas o más a labores operativas. Entonces llega un momento en el que te tienes que decidir.
Claro. Bueno, pues es una actividad que yo creo que para muchas personas puede ser una salida, y a lo mejor despertamos alguna vocación entre los oyentes de Madrid Trabaja, ojalá, porque ya digo primero se ha profesionalizado y desde luego es una profesión ahora de prestigio, la de meteorólogo, pero es que además, Cayetano, os necesitamos, porque con estas cosas, ya no solamente de la ola de calor, que es lo que estamos pasando ahora, de repente una gran nevada, de repente otro tipo de circunstancia que se da, que si la sabemos los ciudadanos de a pie con antelación, pues siempre podemos tomar medidas.
Sí, claro, vamos, en aeronáutica es que somos usuarios sin saberlo.
Claro.
Cuando uno se sube a un avión es usuario de la meteorología, cuando en una operación militar pues son usuarios de la meteorología, protección civil, que vela por nosotros, solo nos acordamos de protección civil cuando hay incendios, inundaciones, damos, por ejemplo, riesgo de incendios nosotros. Alertas ahora por calor, alertas por nieve, cuando aquí en la Comunidad de Madrid el Platercam, por ejemplo, se activa, pues tenemos que estar todos súper pendientes de los radares, de las redes de descarga, de muchas cosas. Una cosa que me gustaría decir para que animar a la gente, este año pasado se han convocado 12 plazas del grupo A1, sí, 25 de la A2 y 20 del C1. Entonces, cualquiera que quiera informarse de cómo es la profesión, pues estamos abiertos a asesorarles. Estamos abiertos también a asesorarles en cuanto al temario, qué libros son los más indicados, o sea, que estamos encantados. Se pueden pasar por la Agencia Estatal de Meteorología o por la Delegación de Madrid, y aquí estaríamos encantados de orientarles un poco, porque al principio uno está totalmente desorientado.
Claro, claro.
No sabe qué hacer, no sabe qué libros hay. Y entonces yo pues animaría sobre todo a la gente de ciencias que digamos que a lo mejor son los que más facilidad tienen, las ingenierías, por ejemplo, hay ingenieros aquí en la agencia, yo soy uno de ellos, pero hay físicos, hay menos químicos, pero yo les animaría, matemáticos, ahora están muy de moda, les animaría que se pasaran por la agencia, que se informaran, tenemos una biblioteca donde se puede preguntar. O bueno, allí mismo en la agencia hay un departamento de enseñanza, de formación, que estaremos encantados de atender a quien se interese por la profesión.
Pues ese dato me parece espectacular, Cayetano, porque efectivamente sucede de todas formas en todas las oposiciones, ¿eh? Que la lucha es por conseguir temarios, y temarios lo más ajustados posible a la convocatoria. Pero claro, encima cuando estamos hablando de una profesión tan específica, pues todavía con mayor motivo para que esa ayuda que ofrecéis desde la Agencia Española de Meteorología y la Delegación Territorial en Madrid, pues yo me imagino que algún oyente de Madrid Trabaja pues se va a agarrar a ella y en los próximos días comunicará con vosotros, porque efectivamente en este caso ya las convocatorias están prácticamente hechas, pero como decimos aquí, hay que prepararlas con muchísima antelación, y si es con un año vista, pues muchísimo mejor, pues que vayan preparando las del año que viene, ¿verdad?
Sí, efectivamente, además es un trabajo. Luego a toro pasado lo ves y dices, pues mereció la pena. Cuando uno está en faena, dices, igual estoy perdiendo el tiempo. Pero de todas maneras, yo creo que luego la recompensa es muy grande, porque el trabajo, la verdad, es que es bonito. Tienes capacidad de movimiento por toda España. Te puedes ir a trabajar a la cima del Teide, a los Pirineos, a Galicia. O sea, tienes mucha movilidad geográfica, movilidad funcional. Y bueno, pues la verdad, yo veo que en meteorología no se va nadie.
Claro.
Se puede quejar puntualmente la gente, pero luego no se va nadie. Eso quiere decir que es una que están bien, estamos cómodos, y bueno, la verdad es que es vocacional, casi todo el mundo aquí es vocacional. Y pues le gusta mucho su profesión.
Bueno, pues Cayetano Torres, delegado territorial en Madrid de la EMET. Gracias, un placer.
Un placer, un placer. Hasta pronto.
Hasta
adiós.
Pronto.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja, en Onda Madrid, y al final las oposiciones de maestros. ¿Qué pasa con la educación? Que todos los años tenemos polémica. El año pasado hubo en secundaria y este año no nos escapamos tampoco en los maestros de primaria.
Pues la verdad es que sí que es una cosa que a lo mejor la administración en este caso tendría que hacer una valoración seria, tranquila, sosegada, y compartirla en una mesa de negociación con las organizaciones sindicales, porque es cierto que todas las oposiciones de educación nos vienen año tras año dando sorpresas negativas.
Y luego tengo que decir, no por defender a la Comunidad de Madrid, sino por contar la realidad, que para preparar este programa he estado mirando las informaciones, y no solamente es en la Comunidad de Madrid, es que incluso hay alguna comunidad que tiene que repetir alguna de las pruebas de este fin de semana, con lo cual es que algo tiene la educación, Juanjo.
Bueno, no sé si es la educación, pero es verdad que la explicación nosotros no la tenemos, porque tampoco podemos pensar que es que en la educación, precisamente en las consejerías de educación, sea donde peor se hagan los procesos de oposición, y en la sanidad o en los servicios centrales se hagan bien, pero algo pasa, y yo creo que también lo que pasa es que se ha acumulado orgánicamente, además intencionadamente, una bolsa muy grande de interinos, donde gente que ha hecho prácticamente su carrera de maestro o maestra lo ha hecho formando parte de esas bolsas, y ahora pues se presentan a oposiciones que de repente han querido dar un cambio en los modelos de cómo se hacían, sin tampoco tener una explicación, porque la gente era buena dando sus clases, ha tenido sus resultados, y ahora que te cargues de alguna asignatura a más del 40%, pues no tiene ningún sentido, ¿no?
Bueno, pues en cualquier caso vamos a hablar de específicamente lo que ha ocurrido con las pruebas de inglés, que parece que hay muchos candidatos que se han quejado. Aquí el otro día comentábamos con alguna de las personas que había participado en las oposiciones que esa prueba práctica que tenían que realizar, que también ya estuvimos comentando hace algunos meses, que había sufrido alguna variación de última hora por parte de la administración, también ha generado problemas. Y tenemos, para hablar de ello, a Teresa Juzdado, que es responsable del sector de enseñanza de UGT. Teresa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que digo que aquí, cuando no es por una causa, es por otra, pero están gafadas las oposiciones de educación.
Sí, en unas, el año pasado fue fundamentalmente con la especialidad de educación física y este año parece ser que ha sido en la especialidad de inglés, donde no se ha cuidado muy bien un poco la normativa, pero bueno.
Bueno, sí, pero sí. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Porque hemos escuchado quejas, pues desde que, por ejemplo, la prueba de listening había personas que desde determinadas zonas no la escuchaba, con lo cual difícil podía transcribir aquello que estaba escuchando.
Claro. A ver, uno de los problemas fundamentales ha sido el listening. A ver, se supone que unas oposiciones se afrontan las oposiciones bajo el principio de igualdad, mérito y capacidad, y no ha habido tal igualdad, no se ha garantizado esta igualdad, porque los medios técnicos que se han utilizado para la prueba del listening pues no han sido los más adecuados, de forma que los opositores que estaban más próximos a los pequeños baffles que se han colocado en unas sillas, pues podían tener una audición más o menos adecuada, pero ya desde la mitad del aula hacia atrás apenas se oía. Luego había...
Teresa, como somos radio, pero podemos jugar con la imaginación de los oyentes y sí, podemos jugar con que se hagan una idea visual de lo que ocurría. ¿Me estás diciendo que en algunas aulas se colocaban dos pequeños altavoces encima de una silla y con eso era con lo que escuchaban el listening todo el aula?
Curiosamente ha sido así. Esta es la circunstancia que ha ocurrido. Y efectivamente el sonido atrás llegaba muy bajito, excesivamente bajito, algo distorsionado, y por otro lado había sonido interno en los pasillos de las aulas donde estaban, de los edificios donde estaban, y sonido externo que procedía de la calle.
Ya.
Por lo tanto, una parte importante de los opositores no han podido escuchar bien el listening.
Ya.
Efectivamente.
Es un problema de logística, sí, por tanto, porque claro, al final todo esto, cuando se preparan las pruebas, pues hay que acondicionar los espacios para que tengan eso, altavoces.
Claro, a nosotros nos sorprende lo siguiente. Mira, los centros educativos están haciendo un gran esfuerzo en adaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces, en gran parte de los centros educativos hay pizarras digitales y hay equipos de audio, de sonido, hay unos equipos que estarían totalmente preparados para afrontar unas oposiciones de este tipo, las cuales todos los opositores, la calidad del sonido que llegara a todos los aspirantes al cuerpo de maestros, pues llegara con una garantía de calidad. Y en cambio se han seleccionado unos centros en los que no disponen de estos recursos y han utilizado unos recursos que nosotros podríamos definir como prehistóricos.
Claro. Y luego nos habíais avanzado, Teresa, aquí el problema es que el otro día nuestro compañero Javi García hizo un reportaje con alguna de las opositoras que se había presentado y sí, nos subrayaba una queja que no ha sido a lo mejor tan numérica como lo que ha ocurrido con este examen de inglés, pero que se refiere con la prueba práctica, que nos comentaban que muchos de ellos habían preparado siguiendo, digamos, las tendencias y lo que se había marcado hace 2 años y luego se llevaron la sorpresa de que habían cambiado.
Sí, ahí hay cierta polémica. Efectivamente, hay muchos opositores que nos han trasladado las quejas de que sospechan que los temas que han entrado no forman parte del currículum que venía establecido. Esa es una queja mayoritaria que ha habido, efectivamente, en cuanto a los contenidos. Pero nosotros ponemos énfasis en que no se ha garantizado el principio de igualdad de ya, todos los opositores. Y además, a nosotros sí nos parece grave que habiendo aspirantes con dificultades de movilidad, no se les haya ubicado en esos centros que no tienen barreras arquitectónicas. Ha habido aspirantes con problemas de movilidad que han tenido verdaderas dificultades para el acceso al aula, porque había escaleras, porque no había aseos en la planta donde se examinaban. Y es una circunstancia que nos parece que tenían que haber tenido en cuenta.
Claro.
Cuando hay un aspirante con estos problemas de movilidad, tenían que haber ubicado el tribunal correspondiente al personal que tenía estas dificultades en centros educativos, que hoy en día los hay, es verdad que no son muchos y es verdad que deberían de ser todos así, que todos estuvieran ya eliminadas las barreras arquitectónicas, pero no es así.
Teresa, para terminar, con respecto a la prueba de inglés, a todos estos problemas, ¿hay alguna posibilidad de que se repitan las pruebas? ¿Lo habéis consultado con la consejería?
Nosotros lo que estamos pidiendo a la consejería, estamos exigiendo que haga un peritaje correcto de la de todas las pruebas de inglés. ¿Por qué? Porque no pasa nada porque hagan lo mismo que en Andalucía. En Andalucía se va a repetir la prueba de para los especialistas
el caso
en
práctico,
pedagogía
¿no?
terapéutica, porque efectivamente se ha hecho un peritaje rápido y han descubierto que efectivamente había habido un fallo técnico. Luego, no lo hemos comentado, pero es que los pendrives que se habían utilizado para el listening, había algunos pendrives que no funcionaban.
Yeah.
Entonces ahí hubo momentos de tensión. Luego, por otro lado, tampoco se ha comentado, y es verdad que dificulta a algunos compañeros. Normalmente se les tenía que dar 5 minutos para la lectura de las preguntas previa a la audición del listening. Y en unos tribunales se les ha dado 5 minutos y en otros se les ha dado 1 minuto. Yeah. De forma que se les ha puesto el listening cuando aún estaban empezando a leer el texto previo a las instrucciones y las preguntas del listening. Claro, los aspirantes lo que consideran es que no han accedido en igualdad de oportunidades.
De oportunidades para todos.
Unos y nosotros consideramos que este es un principio que tienen que velar, que la administración tiene obligación de velar porque se cumpla este principio en cualquier proceso selectivo.
Bueno, pero entonces, ¿desde la consejería son partidarios de revisarlo o no se han dicho nada?
A nosotros concretamente no nos han dicho nada, pero sí nos han comentado por otras vías más indirectas que ellos consideran que todo ha ido correctamente, que todo ha funcionado bien.
Ya.
Pero yo creo que deberían de hacer lo mismo que en Andalucía y es replantearse el hecho de repetir la prueba. Pero claro, para eso tendrían que ponerse manos a la obra y hacer un peritaje, pero ya.
Claro.
Un peritaje urgente para que dentro de plazos pudieran volver a convocar a los aspirantes y repetir la prueba con medios adecuados.
En todo caso, los afectados tendrán algún tipo de posibilidad de impugnar la prueba de alguna
sí.
manera.
Bueno, desde UGT nosotros hemos ofrecido nuestros servicios de jurídicos a todos los opositores.
Ya.
Porque bueno, nosotros tenemos un gabinete jurídico muy potente. Y consideramos que todo aquel aspirante al cuerpo de maestros que considere que no se han respetado sus derechos, lo primero que sí tienen que hacer, que eso es muy importante, tienen que hacer una reclamación en el tribunal en tiempo y forma.
Yeah.
Y una vez que hagan la reclamación, tienen que darles una respuesta y en función de la respuesta podemos iniciar un proceso.
Yeah.
Desde el gabinete jurídico, porque claro, estas reclamaciones tienen que ser individuales y tienen que ser por parte de los opositores.
Ya. Teresa, que seguiremos hablando, ¿vale? Y veremos cómo queda al final todo esto, que seguro que va a dar mucho que hablar en los próximos días. Teresa Juzdado, responsable del sector de enseñanza de UGT. Gracias.
Oye, muchas gracias. Un saludo.
Un saludo. Bueno, realmente, entonces, el consejo es que los que se sientan perjudicados, como en cualquier otra convocatoria, que acudan a ese proceso, ¿no?, de impugnación de las pruebas, ¿no?
Es una de las vías que hay, pero ayer sí que casualmente también me comentaban de un profesor nativo que estaba en un centro de primaria, nativo inglés, que cuando le explicaron, le enseñaron y le comentaron el examen que había habido, él mismo opinaba que no era un examen que se correspondía tampoco para lo que estaba previsto, que era para...
Más difícil.
Sí. Con lo cual, entre las malas condiciones, la dificultad que parece que algunos están trasladando que ha habido, pues no ha sido desde luego la forma más acertada o más adecuada para hacer las oposiciones.
Vamos a hacer una pausa, enseguida hablamos con nuestra autónoma superviviente y tenemos pendiente las privatizaciones.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Go, go, go. ¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se Kuchen.
¿Tecnología?
Per se Kuchen.
¿Diseño?
Per se Kuchen.
¿25 años de garantía?
Per se Kuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se Kuchen en persekuchen.com. Per se Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del, claro, uso, del uso de...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Hola, soy Juan.
Y hoy también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para mostrarles, claro, otra para Navalcarnero, claro, y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Empezamos con el capítulo de convocatorias de empleo público con oposiciones para 334 plazas de auxiliares administrativos en la Comunidad de Madrid.
Se ha publicado hoy las bases de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por lo que las solicitudes se podrán entregar a partir del próximo jueves para participar.
Mañana.
Sí, mañana, para dejarlo más claro. Para participar en el proceso es necesario acreditar el graduado de la ESO, una titulación equivalente. Las personas inscritas en estas oposiciones pasarán por dos exámenes en los que deberán demostrar sus conocimientos de ortografía, de aptitudes psicotécnicas, la velocidad en la transcripción y la destreza en el uso del procesador de textos de Microsoft Office 2013.
Vamos a hablar de una oportunidad de empleo como técnico de relaciones laborales y asuntos jurídicos.
Está convocada por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. En cuanto a los requisitos, se requiere titulación en Derecho con una experiencia mínima de 8 años como técnico de relaciones laborales. Además, debe tener un posgrado en recursos humanos y o contratación. El plazo está abierto hasta el próximo 7 de julio a las 12 de la noche.
Convocatoria de empleo para auxiliar administrativo en la Embajada Española en Francia.
Aquí el plazo está abierto hasta el próximo 2 de julio. Deberán acreditar el título de bachillerato elemental, el graduado escolar, EGB, ESO o equivalente. En esta ocasión deberán pasar por dos ejercicios, entre ellos un test sobre el temario de la convocatoria y la resolución de un caso práctico. Aquellas personas que lo superen pasarán después una fase de concurso en la que se valorarán los méritos de cada uno de ellos.
Si te interesa, dentro, en el momento que acabe el programa, podrás visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja y las ofertas de empleo de este 26 de junio con los enlaces para que veas las convocatorias completas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La sintonía que los miércoles nos lleva a visitar a nuestra autónoma superviviente, nuestra María Díaz. Muy buenas, María.
Muy buenas, cada vez más superviviente, ¿eh?
Más superviviente incluso a los calores.
Bueno. Yo es que esto lo llevo fatal, ¿eh? Ya. Yo prefiero el frío, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca. ¿Alguien dice que todavía no hace mucho calor? Pues no sé qué nos espera.
Pues ya de aquí al lunes te lo vamos a comprobar, si es así o
vale,
no es así.
Vale, vale. A ver si sigo viva y todo esto, ¿no?
Muy bien, y, sí.
Y de supervivencia también te quiero hablar. A ver, yo cuando empecé con este espacio, no es que pensara hacer un espacio de humor, ni a la Paramount, comedy, ni cosas de estas. Pero yo pensaba, bueno, pues venga, alguna alegría, le haremos de vez en cuando, le podemos dar un tonito. Hoy no se puede, ¿eh? No se puede. Hoy he leído hace un ratillo que los autónomos, o sea, yo y otros trapanda desgraciados que andamos por ahí, vamos a tener una pensión 400 euros más baja que la de cualquier asalariado, que ya va a ser baja de por sí. Se espera que en Madrid a los autónomos nos quede una media de no llega a 750 euros al mes. Claro, yo entiendo que hagamos un esfuerzo para ajustar nuestro pago de la seguridad social al incremento de los sueldos, pero si luego te dicen que vamos a acabar así, la madre de Dios. Yo me quejaba el otro día que los jóvenes no tienen iniciativa. No sé yo si lo que son es más listos que el hambre. Es para pensárselo.
Pues sí, desde luego que sí.
Es que 400 euros sobre una pensión exigua te hace plantearte si te vale la pena levantarte todos los días para pelear, para acabar así.
Pues sí, la verdad es que es para planteárselo.
400 euros de diferencia, ¿eh?
Madre mía, ahí lo dejo.
Y en Madrid no llegamos a los 750. Si alguien sabe los números, da mi teléfono, por favor, y que me llame.
Venga, pues yo lo haré.
¿Vale?
María, okay. Un besazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vamos a hablar, que si no nos da tiempo, lo de las privatizaciones está agafado. Entonces, la semana pasada hablábamos de por qué, con qué criterios, por qué se establece. Ya digo que a veces incluso los propios ciudadanos damos por sentado que algunos servicios tienen que gestionarlo empresas privadas como si no lo pudieran hacer las públicas. Juanjo, ¿por qué esto es así?
Bueno, yo creo que es que ha sido progresivo y entonces ante la evidencia, pues la gente nos hemos acostumbrado. O sea, antes era normal ver desde a la Guardia Civil custodiando los edificios públicos, a las policías municipales igual, y era una normalidad. Que lo que ha pasado es que entre la falta de efectivos y la necesidad de cubrir otros servicios, y luego también con una visión de pensar que era más económico pagar a un vigilante de seguridad porque su convenio colectivo era más bajo que el que habíamos conseguido en la administración.
Eso es una evidencia.
Claro, Una evidencia. Entonces se empezó a privatizar lo que es la seguridad y eso ha alcanzado, como hemos comentado alguna vez, a las cárceles y ha alcanzado a todo lo que es el aspecto público de la seguridad. Nosotros vamos a cualquier vigilante de seguridad que también tiene que hacer su formación, tiene que sacar su permiso. Si le ofrecieran trabajar directamente para la administración, una figura nueva o asimilada a lo que es un policía, estaría deseando porque realmente mejoraría sus expectativas. Nos hemos acostumbrado y hay cosas que para desmontarlas no es fácil, porque no se puede decir ahora, pues venga, ahora todos los vigilantes del metro, no, es que no hay personal, entonces es normal que sea difícil desmontarlo, pero lo que está claro es que se paga con peor condiciones laborales y peor servicio, ¿no?
De hecho, si no recuerdo mal, no sé si vosotros lo recordáis, en el Ayuntamiento de Madrid se intentó revertir lo que era el servicio de atención al ciudadano, el servicio telefónico, y fue imposible.
Es que no es tan fácil la reversión. Siempre se privatiza para optimizar, según dicen, los recursos, porque efectivamente, como dice Juanjo, no había recursos suficientes porque no se habían repuesto las plantillas, en este caso de seguridad, de Guardia Civil y demás, que podían estar haciendo ese trabajo y no al final no es viable porque no hay plantilla suficiente, las condiciones laborales suelen ser peores y el resultado del trabajo que se ofrece también.
Bueno,
y muestra de ello lo que estábamos hablando,
la
ropa sanitaria.
Eso es.
La ropa del ámbito sanitario es una vergüenza que, habiendo tenido en la mayoría de los centros las instalaciones puestas para lavadero, para lavar la propia ropa en el propio centro, se ha privatizado por mucha externalización que le quieran dar de nombre y al final el resultado es que se deteriora la ropa, viene en malas condiciones, a veces no llega, hay que empezar por la mañana a trabajar en los hospitales, que es cuando más volumen se necesita, y no hay todavía ropa suficiente para poder atender a los enfermos en condiciones óptimas.
Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que son procesos que desde luego la administración no debiera desentenderse de ellos una vez que se externalizan. Ya no hablamos de si deben hacerlo o no, sino que eso no suponga quitarse un poco la responsabilidad.
No, es que la tiene, o sea, quien la tiene, la administración es la que la tiene, quien encarga el contrato tiene que velar porque la calidad se cumpla, y si no es viable porque económicamente es deficitario, pues tendrá que hacer un nuevo contrato para que sea posible pagar unos buenos sueldos, tener instalaciones adecuadas y, en todo caso, si no, iniciar un proceso de reversión otra vez.
Es que las pruebas lo demuestran. La Comunidad de Madrid, en este caso, que es lo que nos afecta, tiene que ser responsable y velar porque lo que ha privatizado, los pliegos de condiciones se cumplan y, desde luego, no vayan siempre a la baja.
Y que funcionen los servicios, que al final es lo que queremos los ciudadanos de una manera o de otra. En fin, que muchas gracias, Juanjo, muchas gracias, Rosa, por estar
aquí. Gracias a vosotros.
Y nosotros ahora os dejamos con las noticias, después nuestros compañeros de Madrid Directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.